Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Irán hoy.
Hace casi dos semanas estallaron disturbios en Teherán y pronto se extendieron a otras partes de Irán. Fue la muerte de una joven bajo custodia policial lo que desató las manifestaciones. Las manifestaciones estallaron y provocaron llamas y agresiones a un policía solitario. Y esto en un país donde las manifestaciones están definidas por la ley. Entonces, ¿por qué los manifestantes no se conformarían con la respuesta legal a sus demandas? ¿Y cuáles son esas demandas extendidas? Las respuestas aquí, en Irán Hoy, conmigo, Leila Faramarsi. En un relato que suena consistente con las películas, la policía dijo que Mahsa Amini, de 22 años, sufrió un ataque cardíaco en una estación, cayó al suelo y murió. Casi de inmediato llegó el estallido el 16 de septiembre de 2022. Los números no son altos, pero las protestas fueron persistentes y enérgicas e hicieron suya la ocasión. Es decir, comenzaron con la muerte de una chica detenida por la observancia imperfecta del hijab, pero las protestas continuaron para forzar más demandas al gobierno. El señor Lesani es experto en medios y tutor. Hizo un viaje hasta nuestros estudios para compartir sus puntos de vista y revisar la cobertura mediática del incidente.
La gente suele elegir entre estas tres narrativas: los que aceptan la narrativa del gobierno, que en su mayoría se refiere al video que se proporcionó, el cual comienza desde el momento del arresto en la camioneta y luego capta lo que ocurre dentro del departamento de policía. No hubo violencia, y esto ha sido la explicación de la organización pertinente. Pero la segunda narración, según la cual ha habido violencia, no tiene evidencia de la golpiza, por lo que no tiene ninguna prueba que respalde su afirmación. La tercera narrativa es un grito que quiere decir que tenemos la capacidad de instigar disturbios dentro del país.
Ahora se sabe que los separatistas afirmaron que ellos causaron el incidente, sacrificando a Massa como causa de división y disidencia en el país. Pero si hubiera algo de verdad en eso, las protestas habrían neutralizado su intento, porque los manifestantes eran iraníes de todos los credos y etnias que expresaban su solidaridad, y comenzó en Teherán especialmente molesto por la muerte de una visitante de su ciudad. El señor Moafak es el jefe de la sección política de la agencia FARS. Visitamos la agencia mientras había contramanifestaciones en las cercanías.
Creo que la gente está esperando para escuchar la verdad y luego juzgar en consecuencia. Esto es algo que hemos visto en los sabios de Irán. La reunión que tuvo lugar en apoyo de la seguridad y contra los alborotadores no significa que hayamos renunciado a la sangre de Mahsa Amini y otros temas. No. Esta reunión estaba en contra del caos y el malestar. Es en apoyo de la seguridad. La gente ciertamente tiene preguntas y tiene derecho de hacerlas. Quieren saber qué pasó. Y ese es un deber de la República Islámica. Hay un proceso que llevará tiempo.
En cuanto a la forma en que las protestas se convirtieron en disturbios y vandalismo, la comprensión previa al surgimiento de estas descarta la probabilidad de que fueran un estallido natural de la gente, sino que comenzaron por elementos que querían impulsar la disidencia y derrocar a la República Islámica, o al menos fueron más tarde secuestradas por matones. Bueno, ¿cómo procedieron las protestas cada noche? Fue básicamente que una fila de motociclistas lideraba a cada multitud para luego escapar sobre sus ruedas, dejando a los jóvenes atrás con la policía. El señor Abdullahi es editor en jefe de la agencia de noticias Tasnim. Independientemente de la tendencia de la agencia, nos da una visión como una figura mediática neutral cada vez que lo visitamos.
Tal vez usted haya visto a aquellos que querían agitar a otros y aprovechar esta oportunidad para instigar actos radicales. Hemos visto las escenas, le prendieron fuego a un policía que es parte del pueblo. Si la señorita Mahsa Amini era del pueblo, también lo es la policía. O las ambulancias que fueron destrozadas y muchos otros casos en los que se incineraron las propiedades públicas. La mayoría de las veces, los agitadores estaban ubicados en el extranjero, alguien que no está dispuesto a pagar el precio y no puede hacerlo aunque quiera, ya que está en el extranjero, pero pagan este vandalismo con nuestra juventud.
Hablando de la policía, ellos mismos fueron atacados, al igual que las ambulancias. Se destruyeron más de 60 ambulancias y varios técnicos médicos y personal de socorro resultaron heridos. Los vehículos de la policía y la propiedad pública también fueron destrozados y las mujeres que usaban el hijab fueron atacadas. Es poco probable que los manifestantes normales lo hagan, porque entre las mujeres que han protestado contra el gobierno a lo largo de los años, ha habido mujeres con hijab. Son mujeres que observan el código de vestimenta islámico en su forma más estricta.
Abdullah Abdullahi, periodista de agencia de noticias Tasnim, agregó.
Esta radicalización del ambiente, los disturbios y el caos perjudicaron tanto a la gente al polarizar al país, como también desvirtuaron la discusión que lógicamente debería haberse seguido. Transmitimos una entrevista con el padre de Mahsa Amini, quien dijo: no hemos dado consentimiento para estos disturbios. Los que se están manifestando no simpatizan con nuestra causa. Eché un vistazo a Twitter para ver la opinión del público respecto a este comentario del padre de Mahsa Amini. Alguien había escrito: ya no es asunto tuyo. Fue desconcertante. Otros tweets que vi decían: salimos a nombre de Mahsa Amini, pero ahora ya no es asunto tuyo. Y Mahsa Amini ya no es tu hija, es la hija de todos.
Independientemente de lo que desencadene las manifestaciones, aquí siempre hay una mano guía desde el exterior que las ayuda a continuar. Y esta vez, aunque es comprensible por qué muchas manifestaciones podrían haber estallado espontáneamente en disturbios, parece que las manos extranjeras lo estaban esperando, o al menos estaban listas. Nuestro invitado del programa nos dice cuán efectivo cree que podrían haber sido los separatistas para avivar las llamas. Separatistas de la etnia de Mahsa, que son los kurdo Komala, los del Partido Democrático y los Peshmerga. Los separatistas no siempre han tratado a los kurdos como a su propia gente. Y la disidencia ya no es tangible en el Kurdistán de Irán en general, según la policía y los periodistas con experiencia en seguridad. ¿Cómo evalúa el posible papel de los separatistas en guiarlos?
Abdullah Abdullahi.
Las células terroristas en Kurdistán, de donde ella era originaria, quieren abusar de este escenario. A pesar de que su historia incluye ataques contra los kurdos, y si alguien lee la historia de los últimos 40 y tantos años, verá que estos grupos han matado a decenas de kurdos de forma salvaje. Sé que la gente de allí tiene miedo de estos grupos terroristas y conocen su historia de horribles asesinatos en masa de ciudadanos kurdos. Pero ahora, estos grupos conjuraron este tema como una oportunidad para iniciar sus actividades.
Sin embargo, la lucha desde el extranjero para provocarlos aún continúa. Y esto no se limita solo a ellos, sino a cualquier elemento armado, antigubernamental o grupo antiraní incluso. Básicamente, el grupo Mujahideen Khalq MKO. De hecho, las fuerzas de inteligencia creen que elementos afiliados al MKO se mezclaron con la multitud para hacer estallar bombas hechas a mano entre los manifestantes en Tabriz. Un complot que frustraron.
Hamed Behrouzi Movafa, jefe de sección política Fars News.
He estado pensando en esto por un tiempo. El movimiento antirrevolucionario cada día es más tonto. Me sorprende los ingenuos que son. Sus preparativos se vuelven más complicados, pero carecen de estrategias. En 2009 actuaron de manera más profesional y sus medios de comunicación estaban mejor organizados. Tenían a Mad News y lo desfiguraron obligándolo a difundir tácticas militares. Ahora vemos que la BBC lleva a cabo las mismas funciones.
Los disturbios se han vuelto violentos y han sido prohibidos y declarados como ilegales. Y la valentía de los jóvenes que se enfrentan a la ley, sea cual sea su motivo, no debe ser socavada. Es la energía bruta de una parte del futuro del país. Pero para que vean por qué nosotros, como periodistas, escuchamos a ambos lados y lo pensamos dos veces antes de descartar la posibilidad de conspiración, les daré algunos ejemplos de declaraciones de los estadounidenses e intentos de sabotaje israelíes, mientras les recuerdo el entusiasmo mostrado en los principales medios occidentales y los canales persas financiados por los adversarios sobre Masa, mientras las mujeres abusadas y asesinadas por su propia policía apenas se mencionaron. Tal vez consideran a Irán como el estado número 51 de Estados Unidos y una preocupación estadounidense.
El periodista de agencia de noticias Tasnim declaró:
uno de los medios que jugó un papel importante en este sentido y trató de exagerar y exacerbar la situación fue Irán International. Sus afiliaciones son obvias. Está afiliado al régimen de Al-Saud y también coopera con el Mossad. Ahora, echemos un vistazo a Al-Saud. Su régimen es el mayor dictador cuando se trata de oprimir a hombres y mujeres. Por otro lado, es oficialmente un portavoz de grupos terroristas como Daesh, Al-Nusra y otros. Y está supervisado por Bin Salman, quien tiene una historia bien conocida. Llevaron a Jamal Khashoggi a su consulado, lo descuartizaron allí.
Aquí hay un ejemplo del sueño norteamericano convertido en una pesadilla. En agosto, Mable Arrington, una mujer afroamericana de 42 años, fue asesinada a tiros por agentes de la policía estadounidense de gatillo fácil. Los detalles nunca se hicieron públicos. Y a fines de septiembre, las tropas estadounidenses mataron a Zeynad Ehsan Majed Al-Hasali, una adolescente iraquí de 15 años, durante ejercicios militares en el área de Abu Ghraib, al oeste de Bagdad. Esto sucedió mientras ayudaba a su padre en su granja.
Mohammad Lesani.
Ahora quiero hacer una comparación entre un incidente en Arabia Saudí y un incidente en la República Islámica. En Irán hubo esta afirmación de que golpearon a una chica llamada Masa, pero salieron videos de la autoridad pertinente que mostraban que no hubo golpes. Pero las organizaciones internacionales pidieron unánimemente que el gobierno rindiera cuentas. Esta es la reacción a la narrativa iraní. Por otro lado, hubo una historia en Arabia Saudí que involucraba no solo a una niña, sino a muchas, que fueron golpeadas violentamente por las fuerzas de seguridad. El partido gobernante y la familia Al-Saud no respondieron. Ahora, ni siquiera sabemos dónde están. Esta es la historia del orfanato Jamis Mushaid. Se convirtió en una historia global, pero fue boicoteada por los principales medios de comunicación del mundo.
Veamos dichos juicios definitivos sobre el caso de Mahsa Amini, solo que antes de que las investigaciones hayan concluido. Si la muerte de uno es igual que la muerte de toda la humanidad, las muertes de Arrington y Ehsan también deberían importar. Además, Irán no ha descartado el tema de Mahsa. De hecho, el presidente Raisi ordenó una investigación sobre la causa de su muerte horas después de que se conociera la noticia. En cuanto a los casos de intromisión de Estados Unidos y los extranjeros para cambiar el destino de este país, ya sea por ataques cibernéticos estadounidenses o saudíes o a través del MKO y la interferencia en servicios de Internet o asesinatos y sabotaje en instalaciones por parte de Israel o la ayuda del Mossad a los separatistas, aquí unos ejemplos que enumeramos anteriormente. No es coincidencia que John Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijera que para un cambio de sistema, la clave es el pueblo iraní, que es una amenaza para lo que llamó el régimen. Bolton hizo esta declaración en una conferencia organizada por el grupo terrorista anti-Irán MKO con base en Albania, en Washington.
Hamed Behrouzi Mowaffa, jefe de sección política Fars News, subrayó:
lo interesante aquí es que las fuerzas contrarrevolucionarias estaban listas. Su movilización en línea es sospechosa. Sus redes de mensajería se activaron rápidamente y de pronto alinearon a las celebridades y atletas estrellas. Su producción de medios ha sido increíble y nos quedamos cortos en nuestra cobertura de medios en términos de volumen de contenido. Teníamos reporteros en escena y mientras estaban ocupados grabando videos y enviándolos, vimos que un canal de Telegram no convencional publicaba cientos de videos e imágenes de las escenas. Es obvio que estaba seriamente equipados.
Estamos hablando del mismo MKO que luchó junto a las fuerzas iraquíes cuando Saddam Hussein atacó a Irán en la década de 1980. El mismo MKO que Estados Unidos y la Unión Europea eliminaron de su lista de organizaciones terroristas para usarlo como su subsidiario en la guerra contra Irán, su patria.
Después de 2017, los disturbios en Irán se han vuelto inconclusos. Las élites sociales no entran al campo. Hay una diferencia entre los disturbios de 2019, 2021 y los de este año y los disturbios de 2009. En ese entonces había líderes políticos, un líder que hacía declaraciones, daba instrucciones y demandaba y facilitaba otras actividades. Pero hoy, ¿a quién nombraría como líder de esta oposición? ¿Quién lo está administrando? No hay ninguna persona digna de mención.
En 2012, la NBC informó que Israel ha utilizado un grupo de oposición iraní para llevar a cabo esos tan publicitados asesinatos de científicos iraníes. En el mismo año, el New Yorker informó que el MKO recibió una amplia capacitación del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, JSOC, del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los MKO en Irán se llaman los Monafekin, que significa hipócritas. Ahora, para volver al tema de Mahsa, ¿cuál fue exactamente la causa de su muerte? Tendremos que esperar a que se completen las investigaciones. Ya sea que las protestas fueran dirigidas por cabecillas o fueran simplemente una combustión social natural, en un par de ocasiones fueron respondidas con contraprotestas, porque el gobierno tiene una base de apoyo al final del día. Salieron a las calles a protestar contra el vandalismo guiado o mezclado con las protestas. El mensaje es protestar pacíficamente y obtener una respuesta pacífica. En la constitución de este país se ha previsto la protesta pacífica, mientras que a los verdaderos manifestantes nada les basta para obtener las respuestas que demandan.
Abdullah Abdullahi, periodista, agencia de noticias Tasnim.
Nuestra constitución reconoce las protestas legítimas y creo que necesitamos una entidad organizada para protestas, para que quien quiera pueda manifestar su protesta y ver los resultados. No significa necesariamente salir a la calle, pero el cuerpo gobernante debe escuchar sus voces y sus protestas deben ser atendidas y las acciones pertinentes deben tomarse, aunque no en la medida en que todos los disidentes obtengan lo que quieren protestando. Pero las objeciones deben hacerse públicas y se debe hacer un diálogo entre el ente gobernante y el pueblo. Yo creo que esto hay que arreglarlo y hay que fortalecer y optimizar el proceso.
El Atlantic Council ha observado de manera interesante esto. Escribió: muchos iraníes, incluidos los opositores y críticos de la República Islámica, todavía parecen preocupados por la posibilidad de que la alternativa al régimen actual pueda ser aún peor y que un cambio revolucionario pueda conducir al caos político y pueda ser explotado por los enemigos de Irán para desintegrar su patria. La posibilidad de explotar las divisiones étnicas para incitar a las minorías a rebelarse contra Teherán no solo parece escasa, sino que puede resultar contraproducente y puede alentar a muchos iraníes a agruparse en torno a la bandera.
El hijab es como una corona para las mujeres musulmanas y todos los enemigos del Islam deben saber que nunca podrán quitarle el hijab y las creencias a una mujer musulmana iraní, ni por la fuerza ni con los complots.
Los enemigos de Irán están absolutamente equivocados. Son tan ingenuos que creen que pueden derrocar a este gobierno, engañando a algunos pequeños grupos de jóvenes o a través de algunos disturbios y vandalismo. Hemos derramado sangre por esta revolución y esta sangre nos protegerá a todos y al país. Creo que si el gobierno de Estados Unidos permite y nos deja en paz, la relación entre las mujeres con hijab y las mujeres sin él será muy íntima y amistosa, como solía ser durante todos estos años. Lamentablemente, en los últimos días, las protestas se han descarrilado hacia la blasfemia y el insulto a nuestros valores religiosos, desde el hijab hasta el Corán y todo el Islam. Y todo esto en un país dirigido por un gobierno islámico. Ellos violaron la ley. Creo que este tipo de acciones son amenazas a la seguridad y los intereses del país.
El ejército iraní condenó enérgicamente los disturbios que se volvieron violentos y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica lanzó ataques de artillería contra las posiciones de los Komala con base en el norte de Irak, en medio de informes sobre su participación en los disturbios. Aparentemente, los miembros del grupo infiltraron elementos armados y grandes alijos de armas a Irán para apoyar a los alborotadores. El Ministerio de Inteligencia de Irán emitió una declaración afirmando que lo que denominó agentes vinculados a Israel que anteriormente colocaron supuestamente fuertes explosivos en una instalación en la provincia de Isfahan, en el centro de Irán, pertenecían al grupo terrorista Komala. El ministerio dijo que fueron elegidos directamente por el jefe del grupo Abdullah Mohtadi y fueron presentados al Mossad de Israel. Llegamos a la naturaleza de ordenar la conducta recta y prohibir la conducta inmoral. Una enseñanza en el Corán sería hacia la coexistencia pacífica y mejores condiciones de vida. Entonces, ¿por qué terminaría en un desastre? Tal vez sea por la forma en que se practica o la infraestructura legal en la que se basa.
Behrusimo Bafá afirmó.
Mire, con base a las leyes aprobadas en el Consejo Supremo de la Revolución Cultural y la Constitución, algunas organizaciones han sido asignadas con ciertos deberes. Uno de los deberes de la policía es la implementación final de las pautas morales islámicas, aunque debo decir que es solo el título de la ley, ya que la policía no está obligada a hacer reforma cultural. Todo el cuerpo gobernante entiende eso y la reforma cultural tiene su propio cuerpo de promulgación. Pero a veces una persona cruza todas las líneas rojas y se niega a obedecer. Será la ley, y el hijab es una ley en nuestro país, pero no se cumple. ¿Qué se debe hacer en esa situación? Si renunciáramos a hacer cumplir la ley, eso sería una burla al gobierno, sería renunciar a nuestras leyes.
Cuando el tema se asigna a expertos como sociólogos para su estudio y conclusión, encontramos que las redes virtuales, especialmente Twitter, ya han atacado al gobierno. El hashtag #MahsaAmini ha sido retuiteado más de 40 millones de veces. Eso es aproximadamente 10 veces más que los hashtags más recurrentes en Twitter, lo que es en gran medida la causa de que las celebridades, los activistas y organizaciones de derechos humanos hagan los retweets. Eso es mientras el contenido del gobierno fue pirateado y bloqueado. Mencionamos a los canales persas y de países de habla inglesa. Además de eso, ¿cuál sería el papel de las redes sociales para escalar los disturbios y provocarlos?
Mohammad Lesani, experto en medios, dijo al respecto.
En lo que respecta a las redes sociales, nos enfrentamos a un ejército fabricado que desempeña un papel en el caso de la muerte de Mahsa Amini. Tenemos este concepto en la guerra psicológica en las redes sociales llamado astroturfing, que son alfombras de césped falsas. Parece césped, pero está hecho de material sintético. En apariencia son personas, pero en realidad no son personas. Son solo actores a los que se les ha pagado para interpretar un papel. Aunque no es un porcentaje alto de los manifestantes y no estamos afirmando que el 50 o 40% de los manifestantes estén practicando astroturfing. De hecho, el astroturfing se utiliza cuando un movimiento está a punto de estallar en su iniciación. Pone al movimiento en un camino determinado y una vez que ha restablecido su propia narrativa, la gente común, los jóvenes y aquellos que pueden haber aceptado la narrativa de los gobernantes, comienza
actuar.
El grupo hacktivista Anónimo apuntó a muchos sitios web y servicios estatales. También afirmó que más de 2.000 cámaras de vigilancia callejeras fueron pirateadas mientras intentaba concienciar a los manifestantes sobre cómo pueden seguir usando la red, mientras que el gobierno consideró que era necesario cortar el acceso a Internet. La agenda es clara: difundir su propia palabra para impulsar la disidencia.
En cualquier país, en Francia, en Estados Unidos, vemos a la policía enfrentarse a los manifestantes. Tuvimos el movimiento Occupy Wall Street, cuando el Facebook ni siquiera te permitía publicar el hashtag Occupy Wall Street. Tan pronto como se envía, el hashtag desaparecía y su mensaje se eliminaba. Lo que sucedió en Facebook mostró una política dual. Cuando los tweets de Trump llamaban a la violencia, su cuenta fue prohibida y se le negó la actividad en línea. Pero, ¿cómo es posible que se comparta sistemáticamente en las redes sociales todo tipo de técnicas para fabricar bombas improvisadas y peleas con la policía? Creo que ellos deberían responder a eso.
Es posible que los manifestantes no hayan considerado suficiente una manifestación pacífica legal o que no hayan tenido tiempo de pensar antes de actuar. Pero una perspectiva es que la violencia tampoco es buena, ya que solo resulta contraproducente, porque las fuerzas del gobierno y los que toman las decisiones pueden no ver más remedio que endurecer los controles. Esto es todo en este episodio. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Más temas cada semana y les invito a que nos acompañen. También recuerden que pueden seguirnos en nuestras páginas de redes sociales. Adiós por ahora.
Universidades de Irán. De Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. Les damos la bienvenida a un programa nuevo. Esperamos que ese programa sea de su agrado e interés. Si revisamos la historia de la civilización de Irán, descubrimos el papel valioso de los iraníes en las ciencias y en la tecnología. El territorio persa no solo cuenta con los guerreros y conquistadores, sino que también tiene muchos grandes intelectuales, los cuales durante mucho tiempo el mundo ha sido influenciado por su pensamiento y sabiduría. Echando un vistazo a la historia de ese territorio, se observa que tan pronto como se formaron gobiernos poderosos y grandes en Irán, se tomó en cuenta la cultura, la ciencia y también se formaron instituciones educativas, de modo que, según algunos documentos, consideran a Jundishapur como la universidad más antigua en el mundo. Esta escuela era uno de los centros educativos más importantes en el mundo antiguo, donde muchos científicos y médicos enseñaban, estudiaban y practicaban la medicina. Por lo cual, se puede decir que Irán ha sido desde tiempos remotos uno de los principales países del mundo en la ciencia. Por ese motivo, hemos elaborado una serie de programas en los cuales trataremos, primero, la historia del establecimiento de los centros científicos y académicos en Irán y el proceso del desarrollo de las universidades en este país. Y luego les daremos a conocer el sistema actual de la educación superior en Irán. Así como también en algunos paisajes de esta serie les presentaremos las universidades más reconocidas y prestigiosas de Irán, donde admiten a los estudiantes extranjeros. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen. Conforme con los documentos antiguos, se interpreta que los centros y los sistemas de educación superior se encontraban en el antiguo país persa. Por ejemplo, durante el periodo aqueménida había tanto escuelas especiales para la educación de élite como escuelas públicas. En la época de Darío Aqueménida,
una escuela llamada Saim Bazar, estaba dedicada a la medicina. También habían otras escuelas superiores en la ciudad del Rey, Azerbaiyán y Balj. Durante la época sasánida, también había escuelas educativas como Divare Dashir, que era un centro educativo y de investigación. La Academia Nasibin, uno de los centros más destacados de la dinastía sasánida, en el que los profesores expulsados de Atenas se dedicaban a la investigación y la enseñanza de la medicina, matemática y astronomía. Entre otras escuelas de ciencias avanzadas en el antiguo Irán, se enumeran Saruye y Reishar. Todas estas experiencias educativas y este pasado magnífico de las ciencias de Irán se reunieron en Jondishapur, llegaron a su auge. Este gran centro educativo se estableció en la época de Ardeshir Babakan y su hijo Shapur, y durante el periodo del rey Anushiravan se expandió gracias a la existencia de su ministro intelectual Bozorkmehr. Jondishapur, como la más antigua universidad del mundo, fue establecida en el siglo VI cristiano en una ciudad situada en el este de la ciudad de Shush, el sureste de la ciudad de Desful y en el noreste de la ciudad de Shushtar. En la portada de la universidad citada está escrita la siguiente frase: el conocimiento y la virtud son superiores que el brazo y la espada. Una de las características más destacadas de esta universidad fue su diversidad científica, donde no hubo ningún obstáculo para la participación y las actividades educativas de los nestorianos, cristianos o los médicos griegos e indos debido a su religión o nacionalidad. Otra característica de Jondishapur fue el intercambio global de la ciencia y la existencia de conectividad internacional. Llegaban de todas las partes del mundo a este centro educativo y sus miembros iraníes fueron enviados a la India y Grecia para aprender sus experiencias educativas. Como ejemplo, un médico llamado Borzuye fue enviado por orden del rey Anushiravan a la India para familiarizarse con las ciencias de ese país. Además, Jondishapur fue convertido en un centro de traducción donde muchas obras fueron traducidas a diferentes idiomas, incluyendo del indio al pahlaví. Además, los médicos cristianos o los que hablaban en siriaco, como Sargis, tradujeron libros médicos y filosóficos.
Con la llegada del Islam, el centro de Jondishapur vivía sus tiempos más importantes, puesto que se consideraba como el centro médico más importante de aquel entonces y donde se reunían los científicos de diversas nacionalidades. En ese centro educativo, los científicos combinaron tradiciones médicas griegas, indias e iraníes y allanaron las bases para la medicina islámica. Los hospitales del periodo islámico a menudo se construyeron según los prototipos y los principios hospitalarios de Jondishapur. Además, muchos creen que los iraníes han desarrollado el método de tratamiento hospitalario. Otro punto a tener en cuenta es que los primeros productos farmacéuticos islámicos se han fabricado en ese centro médico más grande del mundo. La fama de Jondishapur tuvo un papel importante en el establecimiento de los lugares educativos postislámicos como Beit al-Hakma en Bagdad y la amplia vinculación entre la medicina islámica y la medicina griega surgió en la escuela de Jondishapur. Después de que se fundara Beit al-Hakma en la época del califato abbasí, la educación superior en tierras islámicas comenzó a ampliarse, de modo que en la época de los selyúcidas fueron establecidas las escuelas militares en varias ciudades tales como Bagdad, Balj, Nishapur, Herat e Isfahan. También en la ciudad de Maraghe, el científico persa Nasir ad-Din al-Tusi estableció un centro de investigación y un observatorio cuya biblioteca cuenta con 40.000 libros recogidos de diferentes partes del mundo. De esta forma, en la época islámica, la prosperidad de la ciencia permaneció en Irán. Por ejemplo, a fines del siglo II de la Égira, nació en Irán uno de los mejores científicos matemáticos del mundo llamado Ibn Musa Muhammad al-Jarizmi. Las obras de Jarizmi han tenido un gran impacto en el patrimonio científico del mundo. Este científico iraní preparó una tabla de logaritmos y desarrolló la ciencia de álgebra. Además, su libro titulado Compendio de cálculo por reintegración y comparación fue traducido al latín por Gerardo de Cremona, que impactó profundamente en el crecimiento del pensamiento matemático occidental en la Edad Media. Con una revisión de la historia se observa que en el periodo oscuro de la vida científica y cultural de la Edad Media del mundo occidental, que los europeos eran ajenos a la ciencia y al progreso científico, en el mundo islámico y en particular en Irán, las luces de la ciencia eran más brillantes que nunca y orientaron a los estudiosos y eruditos como Abu Reyhan Biruni, Hoja Nasir ad-Din Tusi, Zakaria Razi, Jaber ibn Hayyan al descubrir las sutilezas y complejidades de la creación. En la misma época y siglos antes de que Galileo descubriera la rotación de la Tierra alrededor del Sol, Abu Reyhan Biruni escribió la Enciclopedia de la Astronomía. En ese momento predicó la rotación de la Tierra alrededor del Sol.
Síntesis.
El pasado 4 de septiembre, Chile determinó un importante capítulo de su historia al celebrar un referéndum constitucional que buscaba acabar con la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. No obstante, el borrador de la nueva constitución redactada por la Convención Constitucional y apoyada por el gobierno del presidente Gabriel Boric fue rechazado por 62% de la población, mientras más de 38% votó a favor. A pesar que el triunfo del rechazo fuera pronosticado por los sondeos, el resultado se consideró un shock, pues los chilenos llevan varios años exigiendo una nueva constitución pese a ciertas reformas. En la campaña presidencial de 2009 apareció nuevamente la necesidad de un texto y en el último gobierno de Michelle Bachelet, entre 2014 y 2018, se hizo un proceso ciudadano para una propuesta de nueva constitución. Pero en la siguiente administración de Sebastián Piñera, la iniciativa no avanzó. Tras el estallido social de 2019, el gobierno se vio obligado a prestar atención a la demanda de cambios. El 25 de octubre de 2020, casi 80% de los chilenos aprobaron en un referéndum la opción de redactar una nueva constitución a través de la Convención Constituyente. Luego eligieron a los 155 expertos que redactaron la nueva Carta Magna. La convención quedó conformada mayoritariamente por integrantes de izquierda y grupos defensores de determinadas causas específicas, como la ecologista. La derecha eligió solo a 37 integrantes sin siquiera alcanzar el tercio de la convención. Tras un año de trabajo, el 4 de julio de 2022, la Asamblea Constitucional entregó al presidente la propuesta final de nueva constitución para ser sometida a votación. El borrador Con 170 páginas, 388 artículos y 57 normas transitorias, propuso, entre otras cosas, un sistema universal de salud, el fortalecimiento de la educación pública, la protección del medio ambiente y nuevos derechos para la población indígena. El actual presidente, Gabriel Boric, apoya el nuevo texto que planeaba llevar al país hacia un Estado social de derecho. Para él, era muy importante que los ciudadanos estudiaran detenidamente el borrador. Por lo tanto, invitó a los chilenos a leerlo bajo el lema Chile vota informado.
Gabriel Boric, presidente de Chile.
Respecto de la campaña Voto Informado, porque tenemos la convicción y el deber de que todos los chilenos y chilenas el próximo 4 de septiembre voten en conciencia, voten informados, sean parte de la historia que estamos construyendo. Ambas alternativas de voto, el apruebo y el rechazo, son legítimas y lo importante es que estas estén fundadas en conocer el texto.
El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el carácter plurinacional del Estado y la eliminación del Senado son algunos de los temas incluidos en el texto que generaron más controversia y que tal vez causaron el rechazo. Boric también denunciaba antes del plebiscito una campaña mediática de mentiras contra la carta por parte de la oposición que tenía poca influencia en la convención constitucional.
¿Qué campaña más sucia puede ser eso? Es una campaña de miedo. Ellos quieren poner miedo. Y así no se puede. El miedo se derriba leyendo, y leyendo la nueva constitución.
Hubo más factores que influyeron en la decisión de los chilenos. Un artículo del New York Times ha abordado algunos de estos motivos. La pandemia de COVID, el estancamiento económico, el incesante aumento de la violencia, el crimen organizado y la llegada de inmigrantes de países de la región generaron aún más incertidumbre en los comienzos del proceso constitucional. Incitados por constituyentes y analistas políticos de derecha, algunos chilenos no indígenas empezaron a creer que tendrían menos privilegios que los indígenas y muchos habitantes temían que su situación empeorara con la amplia reinvención de la sociedad chilena que proyectaba la convención. La victoria del rechazo también provocó el lamento de ciertos países regionales, como Colombia.
Revivió Pinochet. Solo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina y abrir las alamedas democráticas.
De acuerdo a lo establecido en el capítulo 15 de la Constitución actual, que se reformó a partir del Acuerdo de Paz Social y la nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continuará vigente la presente Constitución. No obstante, Boric dijo en julio que si el nuevo texto era rechazado, apostaría por otro proceso constituyente, y repitió su postura tras el referéndum.
Gabriel Boric, presidente de Chile.
Es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana.
Boric asevera que es defensor de la unidad del país y pocos días después del plebiscito se reunió con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado y les instó a abrir negociaciones para lograr un camino institucional con miras al proceso constituyente.
Álvaro Elizalde, presidente del Senado de Chile.
En ese marco, el presidente de la República va a convocar a los distintos partidos con representación parlamentaria, también a actores de la sociedad civil, para escuchar sus puntos de vista, y nos ha pedido que en el Congreso Nacional se desarrolle un diálogo que permita establecer un camino institucional para avanzar en el proceso constituyente.
Luego realizó reformas en su gobierno para responder a las demandas sociales de la ciudadanía y seguir adelante con una nueva propuesta de constitución. El comando del apruebo aseguró también que la manifestación mayoritaria del plebiscito del 25 de octubre sigue vigente.
Carol Cariola, diputada chilena.
Esta voluntad fuerte y clara que nos trajo hasta este día no se pierde con este resultado. La Constitución del 80 no nos une ni nos representa. La decisión de dotarnos de una nueva Constitución hoy sigue vigente y ha sido reconocida por los representantes incluso del rechazo durante toda su campaña. Le prometieron al país que la Constitución del abuso y la dictadura quedará en el pasado. Le han dado su palabra a todo Chile, que impulsarán una nueva Constitución a la brevedad.
Los chilenos han regresado a las calles pocos días después del referéndum para exigir nuevamente el cambio de la Carta Magna que recuerda a la dictadura de Pinochet. Muchos abogan por un plan C que sea más conveniente para el país. Nos manifestamos en las calles nuevamente y lo seguiremos haciendo hasta que el anhelo por una nueva constitución construida en democracia sea una realidad, indicó la CONFECH en un comunicado.
Y las votaciones en realidad nos demostraron que no sabemos si es por desinformación, no sabemos si es porque las personas realmente no entienden su contexto de realidad, que pudieron votar la opción del rechazo. Así que yo creo que estas manifestaciones que podemos ver, sobre todo de estudiantes que no están contemplados hoy en día ni siquiera en nuestra Constitución. Los niños no son una prioridad en la Constitución.
El gobernante partido de Boric y el de la oposición han fijado un acuerdo para convocar un nuevo proceso constituyente aconsejado por un comité de expertos, mientras enfrentan desafíos para avanzar el proceso. La Cámara de Diputados denunció ante la Policía de Investigaciones que al menos un centenar de parlamentarios habría recibido mensajes intimidatorios en sus correos electrónicos de la institución por haber expresado su compromiso con un nuevo proceso constituyente.
Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados de Chile.
Diversos parlamentarios hemos recibido amenazas explícitas mediante correo electrónico y publicación de domicilios de diputados y senadores para inhibir el proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos para habilitar un nuevo proceso constituyente. Sepan que no nos van a amedrentar ni detener porque este proceso es necesario para Chile.
A pesar de todo esto, el presidente se ha expresado en defensa de hacer los cambios que la población exige desde hace varios años. Una postura que tenía cuando era diputado y defendió las marchas ciudadanas, manteniendo su distancia con los carabineros para reprimir al pueblo.
En mayo de 2018, la tasa de desempleo en los Estados Unidos se situó en su nivel más bajo. Una cifra que puso de relieve el auge económico y la recuperación salarial de los estadounidenses. La Reserva Federal de los Estados Unidos también informó de un aumento en los intereses bancarios en el futuro, por lo que a rascacielos del Centro Mundial del Comercio le va viento en popa. No obstante, toda la realidad de los Estados Unidos se limita a los últimos pisos de este enorme edificio, pues los índices son muy diferentes en las calles y los puentes que se ubican por debajo de Manhattan y ofrecen otra versión de los hechos. De acuerdo con el último informe del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, el número de personas sin techo ha experimentado un incremento en comparación con 2017, por lo que unas 553.000 personas carecen de un hogar. En función a los datos de Huffington Post y Social Solutions, el 50% de los estadounidenses sin techo lo componen personas mayores de 50 años y una cuarta parte son menores de 18 años. La cosa se vuelve más interesante cuando el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos anuncia que unos 57.000 sin techo tienen tras de sí una historia diferente. Aquellos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, Afganistán e Irak, volvieron a sus casas agotados, deprimidos y, por supuesto, sin un techo bajo el que cobijarse. El 60% de los veteranos y jubilados del ejército estadounidense residen en albergues gubernamentales y no gubernamentales. Pero el resto sigue aún en las calles, coches o debajo de puentes u otros albergues que ellos mismos han construido. Actualmente, cerca de 1.5 millones de jubilados también corren el riesgo a perder sus hogares. Conforme al Centro Nacional de Derecho de los Estados Unidos sobre las Personas Sin Hogar y la Pobreza, NLCHP, el primer factor que conduce a esta situación es el elevado coste de los alquileres de las viviendas. Según el informe anual de esta institución, para que una persona pueda alquilar una casa de 2 dormitorios en los Estados Unidos, tiene que recibir un sueldo de $21 la hora. Una cifra $14 más del salario mínimo federal. Bajo estas circunstancias, si una persona se dispone a alquilar una casa de 2 dormitorios cerca de Washington, D.C., tiene que trabajar por lo menos 185 horas semanales, es decir, 26 horas de trabajo constante al día, algo que es evidentemente imposible. La reducción del presupuesto del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos a un 50% es el segundo factor que conduce a las personas a quedarse sin un hogar en los Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses no puede pagar el coste de la vivienda de manera individual, por lo que muchos dependen de ayudas estatales. No obstante, en las últimas décadas, el gobierno estadounidense, sob pretexto de carecer de presupuesto, anualmente obliga a las personas vulnerables a devolver unas 10.000 viviendas baratas al Estado y las pone en la calle.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.